¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Pendiente Máxima. ¿Qué dijeron? ¿Ya se perdieron en el espacio? Pues no, no, aquí estamos. Lo que pasa es que la que estaba perdida por la situación de los viajes que me tocaron, pues era yo, pero Marisol sí estaba ahí en el lugar donde siempre es muy productiva, que es allá en Cali, donde está trabajando todo el año, pero finalmente me voy a reportar con ella porque ya estamos listos para... Pues es un compendio grande el que vamos a tener porque han pasado muchas cosas en los últimos días, incluso en las últimas horas, que hoy se presentó el recorrido del Tour de Francia para el 2020. Les recordamos que llegamos a todos ustedes gracias al auspicio de Movistar, porque Movistar está con los que pedalean por Colombia. Y pues Marisol, no me regañes que ya llegué.
Hola Goga, saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan a través de Pendiente Máxima. No, ¿cómo crees, Goga? Creo que estuvimos muy atentos todos a tus reportes a través del canal de YouTube y a que nos llevaras todas esas incidencias desde carreteras europeas en un cierre de temporada que ha estado magnífico para el ciclismo latinoamericano y que, como bien dices, pues nos hace tener hoy una lista bastante grande de comentarios.
Sí, porque desde que, digamos que se cerró el telón de los campeonatos del mundo, pues había ahí algunas cosas que comentar que después repercutieron de alguna manera con algunos resultados en el cierre de la temporada. Sabemos que no todas las carreras son World Tour y que solamente World Tour finalmente pues cerró el capítulo, el Giro de Lombardía, que pues apenas se celebró hace unos días. Pero sí hay carreras que tienen su peso en cuanto al encanto que puedan tener con los equipos y se movió mucho el equipos de World Tour antes de Lombardía y luego llega también esta pues presentación del Tour de Francia, teniendo en cuenta que en unos días también se va a presentar el Giro de Italia, entonces ya sabremos más o menos para dónde estará apuntando el rumbo de muchos de los favoritos. Pero bueno, Mari, vamos a empezar con la noticia del día y después vamos a retomar un poco también los resultados que miran hacia la próxima temporada. Pues he leído muchos comentarios alrededor de cómo se ha distribuido en esta ocasión el kilometraje y estoy pues viendo como que cierta parte de la afición y de algunos periodistas que son muy ortodoxos. Opinan que el Tour de Francia está experimentando demasiado y que se le está perdiendo el sentido a lo que se constituía como una carrera de fondo, de desgaste, de kilómetros y sobre todo de muchos kilómetros de contrarreloj. No sé si tú has leído algunas de estas opiniones.
Sí, Goga, pero pues digamos que todas esas opiniones también lo permiten o le permiten a uno mejor acudir a un poco al pensamiento propio. Y yo creo que en los últimos años, pues es cierto, se ha venido experimentando una serie de cambios, no solo en el Tour. Yo diría que las grandes vueltas, y prueba de ello fue lo que vimos en la Vuelta a España de este 2019, una carrera diferente con una primera semana extensa y unos recorridos en territorio montañoso que nos regalaron cosas muy interesantes. Entonces yo creo que pues mientras exista esta posibilidad cada vez de acceder más a la información, de tener una cobertura mayor de televisión, pues también es válido experimentar y proponer nuevos recorridos. Yo entiendo que, por supuesto, por ejemplo, en el cambio de puertos, donde no se tendrán para el próximo año aquellos más míticos, pues aquellos puristas sí pueden molestarse un poco o estar incómodos, pero me parece que es un acierto esta apuesta que se está haciendo, sobre todo para quienes siguen el ciclismo a través de la señal de televisión, buscando también conquistarlos con espectáculo.
Es que uno nunca va, yo creo que a estas alturas de cómo se ha pues venido evolucionando el ciclismo y buscándole siempre ese lado que siga llenando la transmisión de televisión, que es la que mantiene de alguna manera económicamente pues a esta carrera. Pues mucha gente se pone un poco brava, como dices, de no ver en esta ocasión el Alpe d'Huez o el Galibier o el Tourmalet o el Mont Ventoux, que normalmente son pues una estampa fija en la carrera, pero bueno, pues de alguna manera tampoco es que sea exclusivo el paso solamente por Pirineos y por Alpes. Ahí están las montañas del Jura, están las montañas del Macizo Central, que en esta ocasión han sido pues más explotadas. Incluso, bueno, vamos a tener un par de llegadas inéditas. Y no vamos a tocar para nada la región de la Bretaña, Normandía, todo lo que es el norte de Francia. Y yo creo que, bueno, pues como algunos de estos que se están quejando es que por qué no tocan todo el territorio francés, pero si vimos cómo sufrieron los corredores en la Vuelta a España sin tocar casi todo el territorio español y de todas maneras en la Vuelta, cuánta gente no se quejó de la cantidad de traslados que hubo. Entonces te imaginarás, es imposible tener contentos a todos en ese sentido.
Claro, y pues yo pienso que aquí, o es una opinión, vale la pena pues poder darle una comodidad de cierta manera a los ciclistas. Lógicamente, pues digamos que el espectáculo a través de la señal de televisión y demás es muy valioso y hace parte también del espectáculo, pero creo que ellos que son los que tienen que pedalear día a día, pues también necesitan tener las condiciones aptas para rendir y dar ese espectáculo que la afición espera. Así que creo que también esa es una decisión acertada y la posibilidad de vivir nuevas escaladas, nuevas montañas, llama poderosamente la atención.
Estamos claros que no están exentos de que va a haber transferencias. Eso siempre ha sucedido y sucederá, porque si no, entonces estaríamos circunscritos a lugares muy, muy concentrados, que se ha dado el caso en el Giro de Italia, que también ha sido muy concentrado en ciertas regiones y que, bueno, por eso también se quejaban de que si el sur nunca era visitado, bueno, pues nunca está nadie contento, pero... Pero estaba leyendo pues algunas de estas reacciones de los corredores que ya empezaron como a sensibilizar lo que vieron en la presentación. Y por ejemplo, Peter Stettina, que corrió, por cierto, en el Giro de Lombardía de últimas, porque tuvo que suplir a un corredor que estaba enfermo del Trek-Segafredo, puso un tuit que dijo: La Vuelta de France. Y se puede dar por dos versiones de lo que está diciendo. Primero, por la cantidad digamos que, de metros de desnivel en un alto grado. Hablamos de llegadas que están o sea, caracterizadas por su explosividad en esta ocasión con esas rampas de doble dígito que tanto, pues, algunos los sprinters pues, y algunos escaladores que no les van estas rampas también estarían como que, porque el tour se está convirtiendo como una vuelta. O también puede ser en el sentido de que va a ser más calor porque vamos a estar en la parte sur de Francia, o también puede ser porque piensan que igualmente, a lo mejor las transferencias podrían haber sido más cortas y siguen siendo largas para muchos ojos. Entonces, pues ya, incluso, bueno, te digo de Peter Stettina que pues es un corredor que es una comparsa importante, pero no es un corredor de los que va a luchar. Y ya también los que están siendo, o los que ya llamaron a invitados especiales, ya también dijeron algunas declaraciones, Mari.
Sí, Christopher Froome señalaba que era un recorrido muy complicado, muy difícil. Creo que pues Egan Bernal también recibía con agrado este trazado que fue presentado hoy. Y bien lo dices, creo que pues es un recorrido que deberá ser interiorizado por cada equipo de acuerdo a sus objetivos. En el caso de Ineos, pues tendrá mucho también que planificar con todas estas nuevas incorporaciones. Y a hombres como los franceses creo que también les genera algún tipo de ilusión este trazado con corta contrarreloj, que en este caso será cronoescalada, y sería una posibilidad muy bonita que seguramente van a trabajar hombres como Thibaut Pinot, que ya sabemos no tuvo el final feliz que él esperaba en esta temporada y en esa carrera, y para un Julian Alaphilippe que pues seguramente revisará de manera minuciosa este trazado para tratar de volver a ser protagonista.
Sí, bueno, primero que todo el mundo queríamos saber cuánta montaña y cuántos kilómetros de contrarreloj como para saber hacia dónde los equipos estarían inclinando su brújula, pero sobre todo el Ineos, porque pues obviamente Christopher Froome está buscando rehabilitarse de la manera más concisa y más segura posible para poder regresar. Yo lo vi cuando estuvo caminando en el escenario que no caminaba de una manera normal. Se veía como que una pierna todavía le cuesta un poco de trabajo. A lo mejor en la bicicleta que ya salió a la carretera y que incluso ha estado compartiendo kilómetros con Egan, quizás ahí no le moleste tanto, pero sí lo noté como que no está caminando todavía del todo bien Christopher Froome. Y revisando la lista de los últimos 20 años, básicamente, Mari, de que empezó este siglo, pues esta es la segunda cantidad más corta de contrarreloj individual que se va a tener en el Tour de Francia. Normalmente el Tour de Francia ofrecía dos cronos individuales o una crono por equipos y una individual larga, pero en esta ocasión, después de la del 2018, que fue de 31 kilómetros, y la del 2015, perdóneme, que fue de 13,8, pues esta será de 36 nada más. Y estamos hablando de que la mayor parte de esos 36 kilómetros también van a ser en un terreno relativamente llano hasta que no se lleve a la, se llegue, perdón, a la planche de Belleville.
Indudablemente que los corredores se van a enfrentar a un tour diferente, digamos que atípico por esa estadística que también relacionas con lo que tiene que ver frente al cronómetro y también para los sprinters, que digamos, al igual que lo sufrieron en esta Vuelta a España, pues nuevamente tendrán dificultades o no tendrán el mismo escenario para lucir como en otras ediciones. Pero yo creo que la apuesta aquí es por tener un espectáculo diferente y bueno, pues también es darle un poco más de ventana a aquellos corredores que siempre llegan bajo ese rótulo de favoritos y tal vez con recorridos como la crono y demás, pues se van desdibujando un poco también con esto del terreno de pavé y otras variables que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Así que creo que Goga también se está pensando en aquellos corredores que han animado constantemente el Tour de Francia, pero que a lo mejor con un trazado como el que se ha dispuesto para el 2020, pues pueden estar en la pelea un poco más adelante en la carrera.
Sí, de esos terrenos que son distintos, no está el pavé, pero sí hay un segmento de destapado en una de las etapas con tres o cuatro montañas. Yo creo que de lo que reveló realmente los perfiles, el Tour de Francia no los reveló todos, simplemente nos puso en la mesa unos cuantos perfiles, sobre todo de las etapas de mayor exigencia en la montaña. Entonces creemos que pues todavía hay que esperar, digamos, que se afine el resto de los perfiles, porque pues no podemos juzgar a tantos meses antes. Cuántas ocasiones no hemos visto que se ha modificado algún tipo de recorrido por situaciones de condiciones climáticas o de arreglos en la carretera. Entonces creo que es importante también tomar esto con una referencia, aunque pues ya más o menos podemos seguir viendo las llegadas. Yo creo que la que más llama la atención, o por lo menos la que a mí más me llama la atención, es la llegada del el col de Larazun, que es uno que ya se había llegado antes, pero que no había explotado los últimos 5 kilómetros que no estaban pavimentados. En esta ocasión se va a llegar hasta la cima más alta, que va a ser el techo del Tour de Francia, con 2.300 metros en el col de la Loz que les comentábamos. Es muy largo, digamos que va a ser el Tourmalet, porque es más de 20 kilómetros. Pero esos últimos kilómetros estarán al 20%. Entonces vamos a tener ahí un castigo bastante, bastante severo en esta llegada de la etapa 17. Y como esta y otras subidas como la de el Col de la Marie Blanc, el Puy Marie, que también tiene un porcentaje de doble dígito, y bueno, que ni decir la planche de Belleville, que bueno, pues también tiene un segmento bastante duro al final, como todos nos acordamos del Tour de Francia. Entonces, sí es raro ver la explosividad con la que vamos a tener, las rampas duras que vamos a tener. No vamos a tener tampoco, Mari, muchas, muchas etapas de más de 190. De hecho, solamente hay una sola etapa de 200 o más de 200 kilómetros.
Y esto sí que, digamos, le da la razón a aquellos que son un poco más tradicionalistas con el recorrido del tour, porque es una carrera que estaba muy habituada a este tipo de extensiones. Y pues quienes hablan del ciclismo antiguo o de hace unos años, justamente hablan también de la dureza de las carreras a través del largo kilometraje. Pero también hemos visto que en las últimas temporadas se ha tratado de buscar diferentes variaciones en los trazados, algunas etapas de menos de 100 kilómetros con duros puertos. Yo creo que todo esto es válido dentro de esa búsqueda de espectáculo para la afición y de opciones para los corredores. Mencionaban los puertos más duros o los más importantes de este recorrido, Goga, y a esto también hay que sumarle toda esa cantidad de puertos cortos. De un trazado que va a ser muy variable, que va a acumular también una buena cantidad de metros de desnivel en diferentes jornadas. Y creo que esto también dificultará muchísimo la disputa de la clasificación general, sobre todo teniendo en la cuenta pues que hay equipos que se desempeñan muy bien en este tipo de jornadas con diferentes puertos, algunos de ellos con una importante dureza, otros un poco más llanos, pero que aún así, pues entregarán al final del día un castigo para las piernas.
Haciendo referencia a estos terrenos que son peligrosos, si bien en la costa del Mediterráneo solamente se va a tocar durante el inicio, ¿no? Cuando estemos en Niza y de hecho la segunda etapa va a tener más de 4.000 metros de desnivel, así empezando rápido y quitándole el protagonismo a los sprinters que seguramente se van a vestir de amarillo en el primer día. Pero hay otra etapa que va a tener una llegada y salida en islas en la costa atlántica. Y esta también se va a prestar para los famosos abanicos. Yo creo que también es una etapa que debe ser importante. Otra situación que tenemos que aclararle a nuestros amigos es que el Tour de Francia va a empezar el próximo año en el mes de junio. Normalmente, si no empieza la primera, será la segunda semana de julio habitualmente el Tour de Francia, pero en esta ocasión con los Juegos Olímpicos. Se va a tratar de terminar con el tiempo suficiente para que los interesados en la medalla de oro en la ruta de los Juegos Olímpicos tengan el tiempo de viajar hasta Japón. Se termina el 19 de julio, la ruta empieza o se celebra, más bien dicho, en la primera semana de los Juegos, que es el 25 de julio, o sea que apenas hay unos cuantos días para aclimatarse para la situación del cambio de horario y todo esto. Pero bueno, más allá de que también esto va a modificar seguramente qué corredores realmente van a ir al Tour y realmente van a ir al Giro, porque ya la situación cambia dramáticamente para poderse recuperar entre una y otra.
Sí, esto determinará muchísimo esos trazados y esos objetivos que se definan para el próximo año, sobre todo porque, pues lo comentábamos, hay cambios también en los equipos y estos cambios vienen acompañados de metas, de objetivos. Y por ejemplo, escuchábamos la declaración de Egan Bernal y hablar de la posibilidad de estar en el Tour de Francia, pero sin descartar también la opción que tiene de presentarse a una competencia como el Giro de Italia, en la que quería participar este año. No estuvo por las condiciones que ya sabemos, la caída que finalmente le hizo asistir al Tour de Francia. Pero yo creo que esto también va a influir muchísimo, todo este cambio que se ha presentado en cuanto a los equipos, que tiene que ver también con esos objetivos de temporada.
Sí, y yo creo que también es importante que la gente en este momento escuche realmente estas palabras de Egan, porque Egan no es un corredor que quiera verse forzado a hacer las cosas, las quiere hacer con el gusto de realmente sentir la carrera, de gozar la carrera, de adaptarse a una carrera. Como lo hizo ahora en el Giro de Lombardía, que bueno, no es que sea la primera vez que la corre, pero ya se adaptó de una manera diferente. Y creo que también es muy, muy particular el que Egan le tenga tanto aprecio a Italia. Se formó ahí como corredor profesional, ganó apenas su primera carrera también en territorio italiano con la Gran Piemonte. Entonces creo que la situación un poco de sentimental, si se le puede decir de esta manera, pues podría también influenciar en que Egan Bernal prefiriera poner toda la carne al asador, como se dice en el Giro, y ser un complemento, un apoyo para Christopher Froome. Claro que todo eso dependerá también de cómo Froome evolucione y de lo que el próximo 24 de octubre veamos para el Giro de Italia, pero bueno, yo creo que el Giro siempre se va a adaptar a las condiciones de corredores como Egan Bernal, que son corredores que tienen esa rabia y que les gusta el ataque, entonces creo que eso no tiene ningún problema de que Egan pudiera estar en el Giro, pero sí esperemos que la afición entienda que Egan está tan joven que puede hacer en este momento pues este tipo de ajustes en su calendario sin tenerse que obsesionar con el Tour de Francia, porque pues le queda mucho tiempo para regresar a ser un protagonista.
Creo que Egan es un corredor joven, pero que ha analizado muy bien el camino de otros corredores. Es un corredor ambicioso, es un ciclista que quiere lograr grandes objetivos, pero toda esta observación le ha llevado a eso, a querer disfrutar siempre las competencias, a ir paso a paso, pero no sin ambiciones como nos lo demostró, por ejemplo, en el Tour de Francia, donde siempre estuvo con una perspectiva de una gran posibilidad hasta que se le dio la opción. Pero creo que ese punto que has tocado, Goga, es fundamental. Es un corredor muy joven que ya ha tenido grandes logros y que puede darse el gusto de trazar un calendario muy afín, primero a sus condiciones y a sus posibilidades y también a las del equipo, porque creo que con todo el palmarés que nos muestra el Ineos para el próximo año en cuanto a corredores se refiere, pues están buscando ser protagonistas en las grandes vueltas, no solo en el Tour de Francia. Y creo que de eso también sirve un poco esta temporada, donde sí fueron grandes animadores en el Tour de Francia con el título y demás, pero se quedaron un poco venido a menos en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. Así que creo que eso también hace parte de todo lo que ambiciona un equipo en materia de estar en la primera categoría del ciclismo.
Dentro de las perspectivas que estamos poniendo aquí, sí me gustaría que redondeáramos un poco este tema para poder pasar al siguiente, con este punto que te voy a poner en la mesa. En la última década, el Tour de Francia había colocado llegadas en alto, por lo menos en cinco etapas antes de llegar a París. Una de ellas, pues sabemos, fue la que ganó Nairo Quintana en Semnoz en el 2013. En el Alpe d'Huez también se llegó en el 15, el Lamorsin el 16 y Val Thorens este año, que fue la etapa que también se vio recortada y que ganó Vincenzo Nibali. Pero esta vez vamos a tener esa contrarreloj que tiene de llano, pero tiene de cronoescalada. Y rápidamente hago una referencia a cómo se vivió el Campeonato del Mundo del 2017, que se celebró en Bergen, en Noruega, porque fue una contrarreloj con subida, era una cronoescalada básicamente, y fue cuando se le dio el campeonato del mundo a Tom Dumoulin. Pero si vemos la lista, Mari, y pensando en quienes pueden ser protagonistas en el Tour de Francia, creo que esta lista nos puede servir muy bien porque sabemos de esos corredores que son escaladores, pero que también pueden llegar a tener esa diferencia en la crono en ese terreno especialmente. Tom Dumoulin fue el campeón del mundo, el subcampeón del mundo fue Primoz Roglic, el tercer lugar de ese campeonato fue Christopher Froome. No participó Egan Bernal para nada en esa oportunidad, pero hay otros nombres abajo que podrían también dejarse ver en la clasificación general, como puede ser un Bob Jungels, como puede ser un Nicolas Roche, corredores que podrían tener esta perspectiva. Yo creo que ahí también se tiene que sembrar mucho, pienso yo, Mari, que hacia dónde se va a inclinar la balanza. Pero estos tres nombres que hemos mencionado de estos campeonatos del mundo, que fueron casi que en cronoescalada, creo que estos no van a faltar a la cita.
Sí, creo que es un apunte muy valioso a propósito de esta penúltima etapa del Tour de Francia. Es también, y aquí acudo al nombre de Tom Dumoulin, esa gran opción para un corredor que, por supuesto, en el caso tanto de él como de Roglic, no tendrán esa opción de la contrarreloj plana o de un ejercicio individual en un terreno un poco más amable para ellos, pero que nos han demostrado que también tienen todas las capacidades de afrontar este tipo de terrenos. Y será muy interesante porque pues ya sabemos cuánto ha venido persiguiendo esta posibilidad un hombre como Tom Dumoulin, que además creo que el otro año será también una gran opción para él, para buscar nuevos objetivos y para lucir nuevamente como un hombre que a lo mejor en esta temporada no tuvo la mejor fortuna. Es un interrogante muy, muy, muy bonito el que nos pones aquí, Goga, porque pues será también esperar la mejor forma de Christopher Froome y de que Primo Roglic siga ratificando todo eso que nos deja en este 2019, que lo ha puesto ya como uno de los hombres importantes también dentro del máximo calendario del ciclismo. También, pues estarían por ahí dentro de ese margen corredores como Bob Jungels, que a lo mejor están esperando este tipo de opciones también con gran posibilidad en etapas de montaña y también con todo ese apoyo que le puede brindar un equipo como el Dukoning en esas jornadas en las que los vientos pueden ser importantes y pueden suponer un enemigo valioso para los demás rivales.
Sí, y bueno, estamos hablando de estos protagonistas porque estuvieron ahí presentes, estuvo Román Bardet, estuvo Thibaut Pinot, el mismo Alaphilippe, que pues ahí la situación también sería, finalmente le van a dar una batuta a Bob Jungels, lo van a dejar de experimentar en el Tour en el Giro de Italia para ponerlo en el Tour de Francia como un capitán. Hay muchas cosas que se pueden todavía mover, qué tapete se le mueve a cada quien para ver si está presente. Y pues esto nos salta también la duda de a quién va a poner el Movistar, porque bueno, pues va a llegar Enric Mas, y uno supondría que Enric Mas estaría ahí, pero también estaría Alejandro Valverde pensando en los Juegos Olímpicos, o preparando Juegos Olímpicos, o realmente participando en la clasificación del Tour de Francia. Es que están tan cerca los Juegos Olímpicos, Mari, que también es como cuando le pasa la Vuelta a España con los campeonatos del mundo. En esta ocasión, el Tour también puede ser nada más el camino para algunos corredores que no tengan esa carta importante en clasificación general, pero que sí estén preparando los Juegos de Tokio.
Sí, digamos que hay ahí unos intereses divididos, pero creo que en el caso de las grandes vueltas, pues no sé, también salta un poco la duda de qué tanto acudirán los equipos a la fórmula de tener a un corredor que salta como principal favorito y también a ese coequipero que pueda sorprender o con el que puedan trabajar durante toda la carrera y pues que salte y dé a lo último la estocada final. Ese también sería una opción muy interesante, sobre todo con respecto a lo que hablas de Bob Jungels y Julian Alaphilippe. Por eso insisto, creo que todo este cambio que han sufrido los equipos también nos llevará a mirar un poco más cómo se organizarán las escuadras, cómo buscan los objetivos en el Giro de Italia principalmente y cómo los trazan también en una carrera como el Tour de Francia, porque quien ya logró hacer las cosas bien en el Giro, pues podría enfocarse un poco con más de tranquilidad en lo que sería la carrera olímpica.
Sí, yo creo que también no podemos evitar hablar de los muchachos, porque si no, no nos pegan nuestros amigos, seguramente están esperando que digamos algo sobre lo que podría suceder con los muchachos. Digo, oigan, Bernal, pues ya más o menos pusimos en la mesa lo que pensamos pueda pues, suceder con su criterio para la elección de su calendario. Pero sí será interesante si el Arkea es invitado por la nueva forma en que se va a disputar la próxima temporada. Todavía no sabemos si va a ser World Tour el equipo. Hasta mediados de diciembre vamos a saber exactamente qué pasa con la licencia de este equipo francés. Ya salió toda la nómina, ya sus redes sociales están muy activas y están poniendo la nómina completa. Nairo Quintana ganó una cronoescalada en el Giro de Italia, entonces simplemente sería cosa de organizar el equipo para tratar de tener las dos cartas. Creo que es muy buen escalador y es muy combativo Warren Barguil, pero no creo que sea la ficha con la que va a jugar el equipo del Arkea la clasificación general. Entonces creo que por lo menos Nairo tiene ese antecedente de que en cronoescalada incluso ya ganó una etapa en una grande.
Sí, creería que esa es un punto a favor muy de Nairo Quintana, además de todo lo que ya ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva, su incorporación también a este equipo que tiene grandes ambiciones y yo creo que sería ese gran objetivo nuevamente del colombiano durante la próxima temporada, por el cambio de equipo, por cómo se ha definido este trazado que es para escaladores y porque significa una gran posibilidad para tratar de hacer o de lograr esa hazaña que ha venido trabajando durante muchos años. Y en el caso de Warren Barguil, pues creería que sería más esa comparsa o ese corredor que pueda tener una gran actuación, pero acompañando justamente al colombiano Nairo Quintana.
Y esperemos que también se alcance a recuperar a su potencial máximo Rigoberto Urán, porque podría ser también un trazado que no le va tan mal a Rigo. Creo que podría ser un trazado que le beneficie con la ayuda de Daniel Martínez. Yo me imagino que Dani también estará pensando en ser capitán en una de las grandes. El Giro, vamos a ver cómo se da el Giro, a ver si le ponen también en algún momento la capitanía Sergio Higuita, también depende si lo ponen para la Vuelta o a lo mejor el Giro le va mejor. Yo creo que pues hay muchas opciones todavía, así que pues para manejar más estas opciones de los nuestros, vamos a esperar a que la otra semana nos llegue ya ese recorrido del Giro de Italia para dejar un poco más claro ese panorama de para dónde estarían manejándose los muchachos en la campaña 2020. Bueno, Mari, ya hemos pasado por el tour, que a todo mundo lo tiene muy ansioso, pero creo que también podemos hablar de cómo se ha manejado la última parte de la temporada y sobre todo cómo se va o se refleja ya casi de manera oficial y final para los Juegos Olímpicos, porque eso también fue una lucha de poderes en estas últimas carreras, en donde se estaban manejando intereses individuales, pero también los intereses de selección nacional para el próximo año. Mucha gente pues desconoce cómo es que se otorgan los puestos para estas selecciones nacionales rumbo a los Juegos Olímpicos. Lo que sí podemos dejar en claro es que no son equipos ni de 9, ni de 8, ni de 7. Son equipos de 6 corredores, lo que hace aún más difícil también el control en una carrera como son los Juegos Olímpicos, Mari. Pero, si, ¿por qué no le ponemos esta perspectiva a nuestros amigos? ¿Cuáles son los criterios para formar esta lista de quienes tienen derecho a estos 6 corredores?
Sí, es un criterio diferente la participación olímpica, sobre todo porque hay en total la posibilidad de 130 plazas para la clasificación en los varones, 67 para las damas, teniendo por supuesto aquí la participación de las selecciones nacionales en este evento que es multideportivo. 5 cupos para la prueba de ruta, 2 para la prueba de contrarreloj. La prueba de ruta es por supuesto la prueba de fondo en las damas. Tenemos 4 para las damas en la prueba de fondo y 2 también en la contrarreloj individual. Y tenemos un ranking que por supuesto es el que se va a cerrar ahora el 22 de octubre. Será ya el último día en el que se puedan sumar puntos, aunque ya el calendario máximo, digamos, del World Tour, que entrega una buena cantidad de unidades, pues ya que está a punto de cerrar con la última carrera en territorio chino. Del primero al sexto puesto se entregan 5 plazas, del séptimo al décimo tercero 4 y así sucesivamente, hasta que se logren distribuir estas plazas que, como decíamos, para los varones son 130 y 67 para las damas. Y bien decías que hubo un duelo muy bonito porque había una rivalidad allí entre España y Eslovenia. También Colombia estaba tratando de sumar su máxima puntuación en esas clásicas italianas para lograr tener un equipo completo, algo que es muy valioso y de lo que ya hemos comentado también durante campeonatos del mundo, es digamos que una ventaja porque se tiene la posibilidad de trabajar con un grupo mayor y de manejar diferentes opciones en la búsqueda de un buen resultado en este tipo de competencias de un día.
Sí, así es. Creo que dije 6, o sea, son 6 los equipos, como acabas tú de mencionar, los que tienen ese cupo, y sí, son 5 los corredores. Creo que por ahí me resbalé. Pero bueno, echándole un ojo a la lista, bueno, España finalmente, con las participaciones de Alejandro Valverde, marcó la diferencia, sobre todo porque Alejandro terminó siendo podio en Giro de Lombardía, y esto le quitó puntos que podría haber bonificado con 2 victorias que tuvo en estas últimas carreras el mismo Primo Roglic, pero bueno, pues sabemos que las carreras de World Tour dan más puntos, entonces España se queda con ese sexto lugar. Y otra cosa que cambió fue la posición de Francia y de Holanda, porque Holanda con la victoria de Bauke Mollema en el Giro de Lombardía, pues ha subido a la tercera posición y Francia cayó a la cuarta, pues que esto no importa mucho para la clasificación porque ya tenían esta nómina completa para los Juegos. Pero bueno, pues es digamos que por el orgullo de terminar arriba de una de las naciones. O sea que Bélgica, Italia, los Países Bajos, porque también por ahí nos han hecho esta referencia que son los Países Bajos y no Holanda, que Holanda es una sola parte de los Países Bajos. Pero bueno, Francia, Colombia y España, entonces, son los que van a tener ese equipo completo. Pero tampoco podemos echar en saco roto los que van a llevar cuatro corredores, porque también hay poderosas escuadras que van a tener corredores con capacidades escaladoras y de remate explosivo en los siguientes escalones del ranking, Mari.
Así es, Goga, y creo que pues llama muchísimo la atención, por supuesto, para Colombia esta gran posibilidad de tener al equipo completo. Ya has mencionado a otras potencias que siempre se hacen notar en esto de las carreras de un día, como es Italia, que es un país bastante fuerte en este sentido. Pero creo que por la clasificación de otros países, pues tendremos también allí la presencia de equipos como Alemania, que también son muy fuertes en este sentido, aunque hay que decir que el trazado de Tokio pues presenta también unas variantes muy interesantes. Pero se verá aquí una lucha bastante pareja. Creo que los mundiales también, durante este trazado que se ha tenido durante el ciclo olímpico, nos deja unas perspectivas muy interesantes con hombres como Alejandro Valverde, que sin duda ya ese título de campeón mundial y de protagonismo durante todas las clásicas, pues siempre lo tendrán allí como uno de los hombres importantes y favoritos, pero también será de gran opción para países como Bélgica, que siempre se han mostrado muy fuertes.
Sí, está, bueno, Australia, dentro de los equipos de los que pueden llevar una cantidad mayor de corredores. Alemania, usted diría, bueno, pero Alemania, claro, pues tienen a Emanuel Buchmann, y Emanuel Buchmann hizo una gran exhibición también en estas clásicas de fin de año. En Gran Piemonte estuvo con el grupo de Dan Martin y del mismo Egan con Iván Sosa. O sea que creo que Emanuel Buchmann no está fuera de discusión. Ahí está Dinamarca, la Gran Bretaña, que queda hasta la posición 11. Y pues también, pues sí causa un poquito como de malestar el que, por ejemplo, Ecuador, que podría haber sumado puntos al fin de año, primero no tienen su vuelta por situaciones sociales y económicas en el país, que eso es lo primero. Primero se tienen que resolver las cosas más importantes, y desafortunadamente el deporte en esta ocasión pagó las consecuencias, no se celebró la vuelta a Ecuador, pero también fue la ausencia de protagonismo de Richard Carapaz, que no fue llevado a la vuelta a España, y eso también le quitó la posibilidad de sumar más puntos al campeón del Giro de Italia. Y bueno, pues entre que si el malestar entre el corredor y el mismo equipo, creo que hizo mella también un poco al final, porque lo pusieron a las nóminas de fin de año, pero Richard, a pesar de que estuvo moviendo la carrera y de que estuvo entregando trabajo, no llegó a ser ese protagonista que le diera puntos a Ecuador, así que pues Ecuador se va a quedar con solamente dos plazas, teniendo a cuatro corredores en el alto nivel.
Sí, es una pena, se pierde esa opción de tener a estos ciclistas dentro de una selección que podría ser también una presentación importante. Además, simplemente estar en un circuito como el de los Juegos Olímpicos pues ya representa un gran logro para cualquier nación, sobre todo para estas que están consiguiendo un papel protagónico muy importante a nivel internacional, que tienen ya a un hombre campeón del Giro de Italia y que con hombres que ya son reconocidos también en el World Tour por su trabajo y buena presencia en este tipo de jornadas, pues sí es una lástima que no puedan acceder a un buen número de casillas. Para hablar también de otras selecciones que están allí con cupos importantes, pues también aparece una selección como Dinamarca, que por supuesto siempre busca estar dentro del marcador, al igual que Noruega, que considero tiene también muy buenas fichas, y Eslovenia, que ya lo mencionábamos, pues no solo tiene al campeón de la Vuelta a España, sino a una serie de jóvenes que han dado mucho de qué hablar en este tipo de carrera de un día.
Y pues no es por descorazonar a las selecciones de las damas que van a enfrentarse a Holanda, pero entre Holanda y Bélgica yo no veo por dónde haya, digamos, una lucha un poco más a fondo. Bueno, a lo mejor por ahí nos regala una buena actuación Australia, porque tienen con qué, pero entre las damas sí la situación se convierte como en un círculo muy pequeño, en un club muy específico para la disputa de las medallas, Mari.
Sí, realmente el dominio ha estado muy marcado por Holanda. Tenemos a una Annemiek van Vleuten que sin duda va por esa opción de título olímpico, el cual tuvo muy cerca en Río hace 4 años. Y diríamos que el papel protagónico sí estaría de cuenta de una selección como Italia, que seguramente pues presentará aquí un equipo muy interesante, pero tendrán que apostar otras escuadras por eso, por dar la sorpresa. Porque realmente uno mira la selección holandesa y no hay cómo pues hacerles contrapeso. Son muy fuertes, tienen corredoras muy destacadas, de gran trayectoria y ante todo que se defienden muy bien en este tipo de recorridos.
No, sí, nada más con la escapada de Van Vleuten en los campeonatos del mundo, uno se queda, bueno, qué más, o sea, la mujer aprovechó precisamente el terreno en ascenso y ya nadie le volvió a ver la espalda, o sea que, pues sí, llega como una de las candidatas, una de las grandes favoritas para los Juegos Olímpicos. Todavía quedan muchos meses para también que se definan todos los nombres, pero bueno, pues es la primera que salta a la vista. Creo que también Italia, como dices, debe de ser una selección importante. Y bueno, apenas estamos tocando el terreno de la ruta, ya vendrá el tiempo para que podamos hablar un poco más específicamente de quiénes podrían estar también integrando estas selecciones, incluida la de Colombia. Todavía falta mucho para que esto suceda, pero también esperemos que sean esas 5 fichas las que tengan todas las credenciales y los kilómetros durante el año para llegar a disputar esta ejecución de los Juegos Olímpicos. Así que les prometemos que muy pronto empezaremos ya a desmenuzar un poco quiénes estarían siendo los o las bujías más importantes para cada una de estas selecciones nacionales. Bueno, María, ya se nos va a terminar el calendario. Realmente, pues el Tour de China es lo último que nos queda pendiente. Por ahí está el Criterium que se corre en Japón, que realmente pues es una cosa más bien simbólica y donde estará presente tanto Egan como Christopher Froome. Pero creo que sí podemos, quizás yo creo que sacarle algunas conclusiones a la actuación que hemos tenido en estas últimas carreras en Italia. Te voy a poner una de las conclusiones que yo me llevo. La temporada no le perdona a nadie y creo que este cierre de año fue pues un poco triste y un poco discreto, por no decir muy ralito, lo que nos ha podido dejar en la mesa Vincenzo Nibali. Yo quería que Vincenzo fuera más protagonista en el Giro de la Emilia, que estuviera más adelante también en el Giro de Lombardía, pero el final del año no ha sido la mejor actuación que ha tenido Vincenzo, con todo y que, bueno, en muchas ocasiones ha llegado a muy buena forma para cerrar el año, pero creo que es uno de los que se va por la parte más oscura de su temporada.
Sí, sobre todo por lo que nos dejó ver en carreras como el Giro de Italia, que pues si bien digamos era apenas uno de los objetivos de la temporada, se quedó incluso dentro del podio. Diría que también estas carreras de final de temporada favorecen muchísimo a la juventud, sin desconocer por supuesto la experiencia y prueba de ello no lo ha entregado el propio Bauke Mollema, pero sí creo que hay un escenario muy interesante en estas clásicas italianas para aquellos corredores que se quieren reafirmar dentro de sus escuadras, que quieren mostrar su perfil, y tú mencionabas a un hombre como Emmanuel Buchmann, que creo que esta temporada nos ha dejado una muy buena sensación. Sergio Higuita, que también ha hecho un muy buen cierre en esta parte del año, aunque pues es admirable también toda esa regularidad. Obviamente tuvo una pausa a mitad de temporada, pero creo que mantener la forma también hasta estas clásicas, pues sin duda le hacen merecer de un gran elogio por todo el corazón que le puso también a estas grandes carreras. Y prueba de ello también creo que es la actuación de Iván Ramiro Sosa, que dejó una gran imagen con su trabajo para la causa de su equipo y de Egan Bernal, y nos está demostrando también una evolución bastante interesante que comenzó este año en carreras como el Giro de Italia y que ha venido fortaleciendo hasta el final de este 2019.
Yo creo que con esto que nos demuestra Iván, lo único que podemos esperar del equipo es que lo siga alimentando, que le siga dando una perspectiva de confianza, de peso en el equipo. El mismo Egan en Gran Piemonte, que fue para el campeón del Tour, pues él decía es que o sea, Sosa estaba que me comía la pierna, básicamente, si no es porque le he pedido que no vaya tan rápido, porque si no también a mí me hubiera comido lo último que tenía en las piernas para ganar Gran Piemonte. Entonces creo que Iván está también en ese punto en donde ya él tiene que creerse que es un corredor de primer nivel, que es un corredor con posibilidades para la ejecución de carreras de World Tour. Ya lo hizo, hizo patente su poderío en la Vuelta a Burgos, pero bueno, sabemos que puede dar mucho más en el calendario de World Tour. Con la llegada de Richard Carapaz, vamos a ver en dónde colocan a Iván y también cuáles serían las aspiraciones de Iván con su desarrollo, qué es lo que le va a pedir al equipo que le siga dando a él también como protagonista. Y bueno, lo que sí también hay que decir, ustedes los ve que están, pero que van y que revientan la carrera y que se meten y que son protagonistas y que lanzan y que acompañan a sus capitanes, en este caso, como decías, de Sergio Higuita, que llevaba de la mano a Michael Woods y que colaboró y que Woods ganó, estuvo en el podio también gracias al trabajo de Sergio. Pero la verdad, si usted viera el cansancio con el que están llegando los corredores a estas últimas carreras, es una cosa increíble ver cómo todavía pueden dar un poquito más cuando ya realmente ya las piernas no van. Y a mí particularmente sí me molesta cuando la gente dice, es que no terminó tal carrera, y la gente no sabe exactamente, primero, qué es lo que tenía que hacer un corredor, por ejemplo, un escalador en una carrera llana o de circuito, que bueno, muchas veces en este periodo se utiliza como de entrenamiento activo antes de una carrera más específica para cierto corredor y ciertas características. Y la verdad, a mí sí me molesta mucho que la gente haga esas observaciones de lejos, como si tuvieran los corredores la obligación de llegar y ganar todo, primero. Y en segundo, pues la gente no sabe exactamente cuáles son los objetivos de los corredores. Y hay veces que también no salen las cosas, y en eso también pues hay que estar muy claros, no todos los días se puede estar adelante. Pero a fin de año, Mari, hay que ser muy cuidadoso de lo que la gente le quiere pedir todavía de esfuerzo a los corredores.
Es cierto, Goga, y es que no porque aparezcan en una nómina quiere decir que van, pues digamos, de una vez a disputar ese título. Recordemos que las fichas de los equipos se integran pues de acuerdo a lo que pueden aportar cada uno de ellos para una victoria, que sí, por supuesto, estará buscando la escuadra, aunque algunas de ellas tienen ese objetivo, como bien lo dices, de figurar en una carrera específica. Pero sí es sorprendente, por eso decía que me sorprendía muchísimo la actuación de hombres como Sergio Higuita, que han estado pues siendo siempre parte de los primeros nombres en mención durante este final de temporada, y luego de una Vuelta a España tan dura como fue la de esta versión, y mantenerse siempre allí dentro de los nombres, digamos, más protagonistas. Eso es algo de resaltar muchísimo. También me quedo con las buenas actuaciones de corredores que son jóvenes, como David Gaudu, que me parece también sigue mostrando un perfil muy valioso en su equipo, está madurando, por supuesto, sigue también haciendo esa labor de acompañamiento a los líderes de su equipo, como Thibaut Pinot. Y yo creo que lo de Kevin Rivera, Goga, también debemos resaltarlo. Es un chico que nos ha mostrado una agresividad importante a la hora de correr. Lo recuerdo mucho por esa etapa final en el Tour Colombia este año. Y creo que está cerrando la temporada también de gran manera, luego de unas muy buenas actuaciones en Europa.
Yo creo que dependiendo de la situación en la que se encuentre el Androni y de que sea invitado al Giro de Italia, pues ahí yo creo que el hombre puede tener ahí una capitanía importante. Todavía sigue siendo jovencísimo. Kevin se está dando cuenta de que, bueno, pues piernas tiene para estar con los mejores. Entonces, simplemente es de que se organice en la dinámica del equipo para hacer realidad. No, no solamente una victoria de etapa, que bueno, para equipos procontinentales son muy valiosas, pero que también pueda figurar de alguna manera en una clasificación general. Ojalá se le dé a Kevin, porque la verdad lo ha hecho muy bien este año, cerró muy bien y eso también le está dando mucha confianza. Como nos había comentado en alguno de los reportes que hicimos, pues Daniel Muñoz tuvo muchos problemas para mantener digamos que el cuerpo fuera de las lesiones. No ha sido posible. A Miguel Flores se le vio desde la vuelta al Táchira, entonces es imposible poderlo ver en la mejor forma a final de año. Es imposible. Esto no cabe en el calendario, en el cuerpo de nadie. Entonces también eso se tiene que comprender, de que si no tenía pensado correr una cosa y le ponen a correr esas cosas, pues se va acumulando demasiado el cansancio y hay que saber programar mejor, pienso yo, esos calendarios. Creo que también, no sé qué pienses, pero Michael Woods también nos sigue demostrando que es un gran clasicómano. Es un clasicómano de cepa. ¿Será que se desarrolle en algún momento como clasificación general para las carreras de etapas? Porque es ahí donde me entra la duda.
Siempre lo hemos visto ahí en ese perfil un tanto variable, aunque pues si en este momento acudo a mi memoria, lo he visto muy protagonista también en estas jornadas de un día. Todo dependerá también de sus objetivos personales, pero así hemos visto poco a poco catapultar a otros corredores en las clásicas de primavera o en este tipo de recorridos de un día. Yo lo veo más inclinado hacia ese perfil. A Michael Woods, que no cabe duda, pues siempre, siempre nos está entregando grandes actuaciones. Otro de los que, digamos, lució bien a lo largo de tener una temporada también extensa fue Thies Benoot. Así que creo que, Goga, bien lo dices, el cansancio acusaba, pero el compromiso y el profesionalismo de estos corredores, pues saltó a la vista porque nos regalaron espectáculos muy interesantes.
Sí, a estas dos figuras que voy a mencionar también, creo que pues, primero porque ya tienen más de 30 años, segundo porque bueno, pues han tenido un calendario muy activo y muy muy jugoso, de alguna manera más Jakob Fuglsang que Bauke Mollema, pero el que pudieran estar siempre, siempre en el grupo protagonista en estas carreras de cierre y que Bauke Mollema haya utilizado el momento propicio para salir, que era lógico que había mucha vigilancia, eso no lo vamos a negar, que las fuerzas también estaban muy justas, eso también, pero lo que hizo Bauke Mollema, yo creo que se le vino el recuerdo de la crono por equipos que ganó Holanda. Yo creo que por ahí vino esa inspiración y se fue como en crono, solo para buscar este monumento. Yo creo que le hacía falta a su carrera deportiva una situación de este calibre. Bueno, ya había ganado Jakob la Liège-Bastogne-Liège, así que bueno, de alguna manera pues estaba tratando de ganar su segundo monumento el mismo año. Pero estos dos corredores, la verdad yo me les quito el sombrero porque no son de esos corredores que todo el mundo pone como la primera opción y siempre responden.
Sí, Jakob Fuglsang, Dios mío, yo creo que hay que hacerle una mención muy, muy especial. Nos animó la temporada desde muy temprano, buscó objetivos de grandes vueltas. Lastimosamente no se dio como lo esperaba en el Tour de Francia, pero creo que también nos ha dejado una gran sensación en la Vuelta a España. Y por el lado de Bauke Mollema, Goga, pues no solo era un título que merecía para su larga trayectoria, sino que creo que también en parte salva la temporada de un Trek-Segafredo que pues tiene objetivos diferentes para el próximo año, pero que creo que en esta temporada se estaba quedando un poco flojo en materia de victorias.
Sin lugar a duda, que sí. Además de que, bueno, pues El Trek Segafredo se está llevando también el campeón del mundo para el próximo año. Mats Pedersen, como que todavía no sabe, no se sabe encontrar en esa posición, ahora que lo vimos estrenando su camiseta en estas clásicas, que pues obviamente venía también muy cansado por ese gran esfuerzo que le costó ser campeón del mundo. Pero bueno, pues tener al arco iris en tu nómina, eso ya es un peso muy grande, es una parte como para invitarlo a muchas, al equipo, a muchas otras carreras fuera del World Tour, carreras importantes ahora en este nuevo calendario que vamos a tener del Pro Series, que eso va a ser tema de otro de nuestros podcasts para entender exactamente lo que va a pasar el próximo año. Pero sí, el Trek Segafredo se está llevando muy buenas cosas. Se llevará a Vincenzo Nibali también el próximo año. Vamos a ver cómo funcionan estas dinámicas también en el equipo. Y ya para finalizar, también tengo que aplaudirle a Adam Yates, porque después de lo mal que le fue en las grandes, creo que Adam está recuperando un poco la confianza. Siendo llamado candidato a pesar de que no tenía, de que venía de ganar de Croacia, pues eso como que no sabíamos en qué tabla se había metido, si era realmente la gran forma que tenía al final, y resulta que se sube a uno de los podios de las carreras de preparación y luego también se mete en la conversación del grupo grande, aunque después ya perdió un poquito la brújula al final y llegó decimoquinto, pero bueno, estuvo en la Milano-Torino, que se sube al santuario de Superga y fue allá tercer lugar. Creo que también es un poco de reivindicación para el corredor británico del Mitchelton Scott.
Tenía importantes objetivos en la temporada, a lo mejor un poco similar a lo de Jakob Fuglsang, no se dio en las condiciones que esperaba, pero si algo nos ha dejado este año Adam Yates es esa combatividad y que no da nada por terminado, hablamos de las competencias, si no tiene la opción de estar en clasificación general, busca lucir en una etapa importante, en una etapa reina de alta montaña. Y así lo hizo en este cierre de temporada con las clásicas de otoño, brillando en el podio de una de ellas y estando en el grupo bueno hasta el final de este último monumento del año, como fue el Giro de Lombardía.
Pues como para cerrar tipo editorial, pues quisiera pedirte tu opinión al respecto de que no vimos a Nairo Quintana despedirse en ninguna de estas carreras de fin de año del equipo. Estuvo Richard Carapaz, que tuvo pues un estira y afloje un poco más, de un roce un poco más alto, digamos, internamente entre el corredor ecuatoriano y el equipo. De alguna manera no, las cosas no fueron bien. La situación también con el agente que tiene Richard y que es agente de muchos otros corredores, incluido también Nairo Quintana. Pero después de lo de la Vuelta a España, uno pensaría, bueno, pues Nairo estará participando en alguna de estas carreras al final y estará en el Giro de Lombardía. Y no vimos a Nairo Quintana despedirse del equipo más que, o sea, sí lo sabíamos que se iba a ir, pues, pero no fue una despedida bonita, ¿no? O yo estoy exagerando, no sé cómo lo ves tú.
No exageras, Goga, pienso lo mismo. No fue la mejor manera de cerrar digamos, un trabajo que fue conjunto durante estas temporadas, que fue de beneficio mutuo, de crecimiento para ambas partes. Pero es tampoco la muestra de lo que se ha venido viviendo en el Movistar alrededor de Nairo Quintana como un líder importante de este equipo. No siempre se sintió, pues, ese gran ambiente de Nairo en el equipo. Y pienso que, pues, de esa misma forma se ha cerrado este participar del colombiano con la escuadra telefónica. No de la mejor manera, un poco elegante diría yo. Y bueno, pues, esperamos que estos nuevos vientos que vienen para Nairo Quintana le permitan estar mucho más cómodo. Pero sí esperaría uno que los corredores, como lo hacen los demás, pues estén hasta final de temporada. Y esto simplemente muestra, como lo digo, Goga, de ese ambiente que no fue bueno y que finalmente se termina demostrando con una despedida que debió ser por lo menos decorosa.
La verdad, no hice mucho hincapié en preguntarle a la dirección del equipo si realmente en algún momento pues estaba en el calendario, o a lo mejor Nairo también dijo, bueno, prefiero ya no regresar y no crear otra vez esa ola de que quién es el número uno y de que quién es el líder. Es una situación bastante, pues, no, muy incómoda para alguien que estuvo ahí 8 años. O sea, pues no, tanto es así que uno que estuvo 10 también ya se fue, y hablamos del mismo André Amador. Entonces, pues es una situación que sí es como amarga, como que no debería haber sido así, pero de cualquier manera, pues seguirá la nómina de Latinoamérica, porque pues ahí se renovaron el contrato de Eduardo Sepúlveda, van a llegar otros dos corredores colombianos. Todavía no se ha cerrado la nómina completa, llamaron a Sergio Samitier del equipo que desaparece también de los Cádivas Country Mules. Entonces todavía hay algunas fichas que están por confirmarse para finalmente cerrar la nómina del Movistar, pero seguiremos atentos al equipo, porque bueno, pues tendremos representación latinoamericana ahí también. Pues sí, esperemos que pues no les hayamos robado mucho tiempo. Hoy sí nos extendimos un poquito porque nos hacía falta charlar Marisol y su servidora con ustedes, pero les prometemos la otra semana, pues ya se viene lo del el Giro de Italia, y trataremos de ser muy explícitas con el sistema y cómo se va a hacer la invitación y los cupos y todo esto, lo que va a suceder el próximo año para el calendario de la UCI. Yo voy a ir a México este fin de semana para la Bici Expo. Ojalá que todos mis paisanos que estén por allá pues se den una vuelta. Eso va a estar muy bueno. Ya me tocó estar allá una vez. Es un evento muy grande, muy completo. Se sabe, ahí uno se entera de todo lo mejor y de todos los mejores productos, y hay acciones con los niños. Es una cosa muy, muy, muy bonita. Ojalá se den una vuelta. Espero que el próximo año pueda yo invitar a Marisol para que esté conmigo en México. Y pues nada, Mari, muchas gracias por haber aguantado esta ausencia, pero muy pronto vamos a regresar.
No fue tanta la ausencia, Goga, porque te seguimos y bueno, sí nos hacía falta conversar y también con todos los oyentes de Pendiente Máxima, así que seguimos muy atentos a todas las noticias del ciclismo y que disfrutes muchísimo tu paso por tu tierra.
Muchas gracias. Nos tomaremos un tequilazo a nombre de Mari y de toda la afición que nos está siguiendo. Nos espera, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Pendiente Máxima, que llega hasta ustedes por el auspicio de Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Nos vemos entonces muy pronto la otra semana, y muchas gracias por acompañarnos.